Continuamos en la UNED ahora con el tiempo dedicado a la informática. ¿Qué tal? ¿Cómo va el fin de semana? Un saludo de Beatriz Santa María desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Gracias por acompañarnos en Revista de Informática, hoy último programa de este trimestre. Nos vamos de vacaciones de Navidad, pero volveremos a estar con ustedes el segundo sábado de enero o lo que es lo mismo, el día 10. Pero bueno, la despedida al final del programa, porque ahora les vamos a hablar de robótica, en concreto de la robótica industrial a la robótica en el hogar. Y lo vamos a hacer de la mano de dos expertos que nos presenta nuestra compañera Isabel Baeza.
Esta noche nos acompañan los profesores Rafael Arancil, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Igualmente nos acompaña Miguel Ángel Salic, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y por último nos acompaña el profesor catedrático de nuestra universidad, el Departamento de Informática y Automática, Sebastián Dormido. Buenas noches y bienvenido igualmente.
Buenas noches, Isabel.
Como digo, se ha titulado este programa de la robótica industrial a la robótica en el hogar. Yo creo que debemos empezar pues por lo principal, ¿no? ¿Qué se entiende por robótica industrial?
Bueno, la robótica industrial pues es forma parte de ella un conjunto de tecnologías dedicadas a la mejora de la productividad en los procesos productivos. Aunque normalmente la imagen que se tiene de lo que es la robótica se asocia a lo que son robots, realmente en torno a un robot hay un conjunto de dispositivos que permiten su funcionamiento óptimo. Y cuando se habla de robótica se habla tanto de los robots como de esos dispositivos. Un buen ejemplo y quizá el campo de aplicación más importante de la robótica industrial es la fabricación de automóviles. Hoy en día prácticamente los automóviles los fabrican robots y sin intervenir prácticamente personas. Ello es lo que posibilita el coste reducido de los automóviles, aunque nos parezca muy caro, el coste de un automóvil comparado con la complejidad de su fabricación es muy reducido. Y todo esto pues es lo que permite la robótica industrial.
¿Y la situación de la robótica industrial en España? ¿Cuál es? ¿Cómo está en este momento?
Bien, yo creo que España en este momento, es en el concierto industrial a nivel mundial, pues la séptima, octava potencia en el mundo industrial, y efectivamente esto ha hecho que la situación del parque de robots industriales en nuestro país esté acorde con esta posición. Es decir, ¿por qué se implantan robots en el mundo industrial? Pues obviamente por un aumento de la productividad. Es decir, la sustitución del operario humano por el robot lo que tiende es a reducir costes y cuando se fabrica ser competitivos en relación con otros países que hacen las mismas tareas. Como muy bien ha dicho el profesor Javier Arancil, el sector paradigmático, el primer sector que fue, por otra parte, la punta de lanza de la implantación de la robótica industrial, es el sector de la automoción. Si uno va hoy día a una fábrica de coches, efectivamente, lo que ve son unas líneas en las que se están realizando el montaje de un conjunto de piezas y donde ese montaje lo están realizando de forma sistemática un conjunto de robots. Todo el ensamblado, todo el pintado, en fin, todas las distintas fases que se tienen y los miles de piezas que componen un coche, las distintas unidades, se hacen utilizando este tipo de máquina. Pero no es solamente, obviamente, es solo el sector de la automoción el que se ha beneficiado de la irrupción de este tipo de máquinas, que por otra parte son muy convencionales hoy día, así que tampoco ha habido unos avances espectaculares en cuanto a su aspecto. Por ejemplo, sectores donde existe gran manipulación de elementos realmente se benefician de este tipo de tecnología. El sector, por ejemplo, de la industria farmacéutica, la distribución hoy día de productos a las distintas farmacias, pues si uno va a los centros de grande distribución, se realizan por dispositivos robotizados que hacen de manera automática toda la manipulación y la puesta de forma automática de estos productos. El sector de los electrodomésticos, el sector de la relojería, en fin, cualquier, digamos, actividad industrial donde uno piense que existen multitud de componentes, que hay que ensamblarlo y que hay que, con una estructura perfectamente definida a priori, son susceptibles de ser automatizados mediante el uso de los robots. Y la situación en España en este momento, yo diría que es realmente la que corresponde, como decía al principio, a su situación actual en el mundo industrial en este campo. Somos realmente un país, en el caso del sector de automoción, realmente importante a la hora de producir automóviles. Otra cuestión es que tengamos, centros de diseño y desarrollo de automóviles, pero realmente somos un país que sabemos construir y muy bien este tipo de elementos de la tecnología actual.
Y si la robótica cubre ya un tan amplio espectro, ¿hacia dónde va? ¿Lo va a cubrir todo?
Bueno, la robótica industrial, como tal robótica industrial, está en estos momentos en una etapa de transición, en efecto. Dentro de lo que es la industria del automóvil, como ya se ha comentado, tiene todos los procesos normalmente robotizados, se refleja hacia otro tipo de industrias de fabricación similares, sobre todo de tipo mecánico. Podemos pensar en la industria de montaje del juguete, de montaje de zapatos, de cualquier tipo de producto que sea manipulado. Pero de todas formas, en estos momentos tiene que salir del taller, de lo que es el taller mecánico. Podemos pensar en muchos procesos industriales en los cuales pues se piensa en la robótica muy remotamente. Hablemos del sector de la construcción, por ejemplo, la fabricación de casas. Pensemos en el sector de, por ejemplo, todo lo que es mantenimiento, servicios, es decir, hay una serie de tareas en las cuales todo lo que es la robótica, todo lo que son los robots, pueden prestar un gran apoyo. Y en estos momentos todavía se está haciendo muy poco en este tipo de sectores.
Perdone, al hilo de lo que nos estaba preguntando, todo aquello que entonces llamábamos cadenas de montaje, ahora lo hacen... en el campo de la robótica ya no hay personas, aquello que nos hacíamos a la idea de una cadena de montaje, ahora todo se hace con robótica, con robot.
Sí, todo, bueno, casi bueno, todo. Se puede hacer. O sea, lo que ocurre es que bastantes procesos productivos, por estos de tipo manual, pues aún se hacen de manera muy artesanal. Esto supone, lógicamente, una inversión que la industria tradicional de tipo artesanal pues no la hace, o no está ahora en proceso de realizarla.
Pues profesor Salich, aunque ya hemos hablado, aunque sea tangencialmente, de algún otro campo en el que está inmerso la robótica, ¿podríamos entrar un poco más en ello?
Sí, hasta ahora prácticamente todo lo que hemos dicho referido a la robótica industrial se refería a manipuladores, es decir, brazos mecánicos articulados con una cierta capacidad de desarrollar ciertas tareas de forma automática y repetitiva. Pero podemos entender la robótica en un sentido más amplio, en el sentido de máquinas autónomas con una cierta capacidad de movimiento, de autodesplazarse. Entonces, en este sentido, hay otros muchos campos en los que se está trabajando y en los que hay actualmente algún tipo de aplicaciones. Y van pues desde las aplicaciones militares, aplicaciones espaciales. Todos vimos hace pocos años el pequeño vehículo que se mandó a Marte y estuvo explorando la superficie de Marte, aplicaciones submarinas, aplicaciones para intervención en caso de catástrofes. Se está trabajando también bastante en temas de vehículos, de automóviles autónomos, coches que sean capaces de conducirse por sí solos. Dentro también y en relación con temas de transporte, pues todo lo que sería transporte autónomo en fábricas, en hospitales, posibilidades de utilizar también la robótica para asistencia a discapacitados. Lo que sucede es que muchos de estos campos todavía no se ha pasado de lo que son prototipos de I+D. Son robots que existen en laboratorios o robots, como en el caso de Marte, que se diseñan ad hoc para una aplicación particular, pero que no están en el mercado para que cualquiera los pueda comprar. No se ha dado el mismo paso que en el caso de la robótica industrial, en el que hay un auténtico mercado de robots. En estos otros campos todavía se está más atrás.
Quiere decir esto como que sea presente, porque evidentemente es presente, pero todavía, al no estar en mercado, al no estar tan comercializado, pues todavía el futuro es un poquito más lejano, quizá.
Sí, por supuesto. Es decir, bueno, en algunos casos el futuro está ahí, como en el caso militar o en el caso del espacio, en otros casos son bastante más lejanos, pero siguen siendo prototipos que funcionan en unas condiciones muy particulares, que todavía tienen mucho que hacer, prototipos que en el caso de los laboratorios de investigación, pues en muchos casos funcionan pues para el día que hay que hacer la demostración, pero que no están funcionando habitualmente porque todavía tienen muchos problemas y son básicamente máquinas de trabajo para los investigadores.
Profesor, dormido al hilo de lo que nos está diciendo, vamos a hablar un poquito de investigación, si le parece. ¿Cuál es la situación de la robótica? Pues precisamente desde este punto de vista, desde el punto de vista de la investigación.
Bien, yo quisiera distinguir en este aspecto la situación en nuestro país, en España, y en segundo lugar un poco en el mundo, de una forma. En primer lugar, yo diría que sin pecar de triunfalismo, y porque no es bueno, yo creo que la situación de la investigación en España es muy, muy aceptable. Yo diría que incluso muy buena. Y evidentemente las cosas no suceden o no se producen porque sí, sino porque efectivamente hay una historia y una tradición de personas que han hecho que los grupos de investigación que hay en España tomaran este campo como un campo estratégico dentro del campo de la automática. Y me estoy refiriendo concretamente pues hacia los años 70, realmente en la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Juan Andrés Puente, con su grupo, del cual, curiosamente, las dos invitados que hoy nos acompañan en esta mesa, el profesor Rafael Aracil y el profesor Miguel Ángel Salich, son discípulos y, por lo tanto, han salido de este grupo, tuvo realmente el empuje y la visión de apostar decididamente por que se realizara investigación, e investigación realmente de vanguardia en nuestro país en relación con los temas de robótica. Y efectivamente, a partir de ahí, y con gente joven trabajando y con buena disposición, se ha producido realmente una situación que permite decir hoy día que tenemos grupos competitivos internacionalmente en España en relación con el campo de la robótica. Y esto no es una cuestión de palabras, la competitividad se demuestra con indicadores que establecen pues el nivel de publicaciones, de trabajo, de conexión con la industria que estos grupos están desarrollando. Yo quisiera decir que en nuestro país tenemos una asociación, que es el Comité Español de Automática, CEIFAC, que está estructurado con grupos temáticos y uno de los grupos importantes y más activos es el grupo de robótica. Este es un grupo que tiene realmente una acreditada participación en trabajos de investigación. ¿Y dónde están los problemas realmente en este momento? Pues algo ha señalado el profesor Salich. Efectivamente, podemos ver la robótica desde dos puntos de vista. Un aspecto es el aspecto de que percibimos de la estructura física del robot, lo que se puede denominar la mecatrónica de ese robot, o sea, los componentes mecánicos y electrónicos que lleva. Pero yo creo que donde está en este momento el gran reto y el gran salto es en dotar a esta estructura de inteligencia, entendida esta inteligencia, entre comillas, con una cierta capacidad de autonomía y capacidad de poder planificar y desarrollar su propia estrategia sin necesidad de que el ser humano intervenga. Y esto abre realmente un campo fantástico, no solamente para los especialistas en automática, sino para otros campos como la inteligencia artificial, donde efectivamente se producen cruces importantes. Yo creo que aquí realmente la situación, como digo, es interesante. Y los problemas que se están abordando en este momento por los grupos de investigación españoles no son obviamente distintos de los que se están abordando en otros laboratorios. Si acaso, el pero que hay que colocar, es efectivamente esa masa crítica que hace falta para desarrollar programas de investigación y efectivamente un mayor apoyo decidido por parte de los organismos públicos, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de sus programas, hay un programa específico de diseño y producción industrial donde caben todos estos temas, para que se realice esta investigación, que es una investigación de calidad y, por lo tanto, creo que hay que apoyarla. No solamente porque es importante desde el punto de vista intrínseco de la investigación, sino porque realmente es una investigación aplicada que rápidamente se produce a través de ella una transferencia tecnológica a procesos industriales donde realmente se ve enseguida la utilidad de todas estas investigaciones.
Pues desde luego es estupendo que en investigación y en este campo estemos a la altura, a una altura mundial, porque no es lo más normal. Vamos, yo estoy acostumbrada a hacer este tipo de debates y no es lo más normal. Casi todo el mundo se queja de que algo falla. Me ha encantado el que usted diga que estamos pues a un nivel internacional.
Yo digo que estamos a ese nivel por las personas que participan, obviamente, y por los resultados, pero obviamente estoy seguro que... Y además lo digo no estando implicado directamente en este tipo de temática. Mi campo de investigación es otro, pero quizás en este momento esa percepción la tengo y si tuviera otra la diría. O sea, estoy convencido de que eso es así.
¿Y la tecnología? ¿Hacia dónde camina, profesor Aracil?
Bueno, yo creo que tecnológicamente la robótica está bastante desarrollada. La robótica durante estos años, como ha hablado el profesor Dormido, ha estado incorporando cada vez más resultados de otras tecnologías utilizables en robótica. Hablemos de informática, sensores, inteligencia artificial, mecánica, precisión, y ahí se está utilizando, pero en estos momentos se está utilizando a nivel de prototipo, a nivel de centro de investigación. Lo que hay que hacer es dar el paso hacia su industrialización. Y ahí es complejo el animar a las empresas a que introduzcan entre sus productos todo este tipo de dispositivos. Yo creo que hoy en día todo lo que nuestra imaginación piense de un robot, todo se puede hacer. Fundamentalmente hay, desde mi punto de vista, dos barreras que son un poco complejas de superar, pero se ve que se pueden superar. Una es, en muchos casos, los procesos de cálculo, el tiempo de cálculo. El robot que tenga que hacer tareas muy complejas, sobre todo relacionadas con temas de inteligencia, tiene que tener una gran capacidad de cálculo. Entonces, en todo lo que pensamos que ha progresado el cálculo, en muchos casos, o sea, un robot para identificar en una imagen, en una fotografía, que un objeto que hay allí es una silla y no es una mesa, necesita hacer unos cálculos que nosotros que intuimos en segundos sabemos lo que es, un robot le puede costar muchísimo. Entonces ahí hay un tema que es todavía dispositivos de cálculo más rápidos que funcionen en paralelo, etcétera. El otro tema es, todo se puede hacer, pero a veces exigen volúmenes, pesos muy grandes. Hay un tema de miniaturización. Todo lo que se está hablando de microsistemas, de microrobots, ahí también hay otro campo en el cual se está trabajando y que suponemos que en poco tiempo va a dar muy buenos resultados.
Y usted decía también que las empresas a veces son reticentes a incorporar la robótica de una manera plena. Si abarata costes, por lo que me ha parecido entender, ¿por qué creen que las empresas no quieren asumir este campo ya tecnológico que está ahí? ¿Profesor Dormido?
Sí, yo creo que sí, que las empresas tratan de entrar en estos campos. Obviamente, siempre hay una relación de la situación que tenga la empresa, de la situación de personal que tiene, y obviamente siempre que se produce la sustitución de un operador humano por un operador artificial, rápidamente chocamos con la eliminación de puestos de trabajo. Yo creo que este es un tema ya que los sociólogos han estudiado y hay evidencia histórica para, soportar la afirmación que voy a decir ahora mismo, y es que cada vez que ha habido una irrupción tecnológica, ese temor ha sido infundado, porque la creación de puestos de trabajo que esa nueva tecnología ha producido ha sido muy superior a la de los puestos que eliminaba. Ejemplo clásico, cuando apareció la máquina de escribir, obviamente esto de escribir a mano, los amanuenses, pues desaparecían, y se pensó que esto iba a suponer un cataclismo dentro de la estructura de las escalas de puestos de trabajo que estaban ahí. Por lo tanto, yo creo que esa situación no se va a producir. ¿Dónde está el reto en este momento? Yo creo que el reto está justamente en la capacidad de formación que deben de tener las personas que se incorporan al mundo laboral, y sobre todo la adaptación que deben de tener con las tecnologías. Lo que es evidente es que hoy día, cuando una persona se incorpora a un puesto de trabajo, realmente a lo largo de su vida laboral va a tener necesariamente que cambiar su modus operandi, realmente porque el cambio tecnológico se va a producir a un ritmo mayor que el que supone la edad de jubilación de estas personas. Y esto o lo entienden realmente las personas que tienen que poner, coto a esta cuestión, o realmente el problema se agrava. Y se agrava realmente por la parte más floja, por aquellas personas que no tienen formación. Estamos en una institución universitaria y debemos de reclamar justamente esta capacidad de formación para que efectivamente no se tenga miedo al cambio tecnológico y a la inclusión de estas tecnologías para el futuro.
Y hay también, cuando se habla de robótica y se habla de empresas, hay que empezar a pensar no solamente, como hemos comentado antes, en la robótica industrial, en el que el robot es un medio de producción, es el robot ligado a los procesos de producción. Pueden empezar a aparecer nuevos mercados en los que los robots son productos por sí mismos. Y entonces eso implica aparición de mercados totalmente nuevos, con incluso sectores empresariales que pueden llegar a ser nuevos. Es decir, no es el robot para fabricar, sino es el robot producto que alguien va y compra en la tienda directamente. Es decir, aquí, salvando las distancias y previsible, y probablemente la comparación sea demasiado simplista, pero podría llegar a pasar, no exactamente igual, pero algo parecido a lo que pasó en el tema de los computadores. Es decir, hasta hace unas pocas décadas, pues el computador era el computador de la empresa, era un gran computador que servía pues para hacer nóminas, para hacer productos ligados a la empresa. Y era un mercado ligado a ese mercado de la empresa. La evolución de los computadores ha hecho que todos tengamos en nuestras casas uno o varios, en algunos casos, computadores personales. Y entonces el computador ya no es un medio de producción, ya simplemente es un elemento de consumo. Y eso cambia totalmente los mercados y cambia las posibles empresas que pueden estar involucradas en esos mercados.
Hemos titulado este programa de la robótica industrial a la robótica en el hogar. Pues yo creo que podíamos entrar ya un poquito en lo que es la robótica en el hogar. ¿Cuál es la situación precisamente dentro y aplicable al hogar?
Las aplicaciones dirigidas al hogar, de hecho, son uno de estos campos emergentes que comentábamos. Ahora mismo la situación todavía estamos en una etapa muy preliminar. Empiezan a haber ciertos productos, pero esos productos son todavía relativamente sencillos desde el punto de vista de lo que se puede esperar de la robótica, aunque en algunos casos tremendamente complejos desde el punto de vista de lo que implican técnicamente. Es decir, ahora nos podemos encontrar, hay un campo muy claro que es todo lo que tiene que ver con entretenimiento, una especie de juguetes sofisticados. Ahí probablemente el robot más conocido es Aibo, el pequeño perrito que produce Sony. Empieza a haber también ciertos robots dedicados a hacer tareas domésticas. En este campo, prácticamente casi todo lo que se ha desarrollado hasta ahora son aspiradoras automáticas, una pequeña aspiradora que uno la deja en su casa y sin tener que preocuparse, pues va limpiando la casa. También hay algunas cosas, algunos robots puntuales. Por ejemplo, en Japón han empezado a aparecer hace poco algún robot que se puede conectar con teléfonos móviles. Entonces uno tiene el robot en casa y lleva una pequeña cámara. Entonces desde el móvil uno puede estar viendo lo que está viendo el robot que está en casa y puede vigilar a los niños, por ejemplo, ver qué es lo que está pasando en casa. O se le puede incluso teleoperar desde el móvil para que el pequeño robot vaya de un sitio a otro, y básicamente son aplicaciones muy, muy, muy básicas.
Y además a mí me gustaría aquí en este, esto sí. Parece, eso sí que me parece a mí quizá un poquito más ciencia ficción o más futuro, aunque esté también, por supuesto, sea presente, más como prototipos, porque el futuro, entonces, ¿cómo se ve? ¿Será verdad que todo estará conectado y se hará prácticamente solo? En el hogar, me refiero.
Yo sí creo que el futuro va por ahí. Lo que no está claro es el futuro dentro de cuántos años va a ser. Es decir, esa aspiración de tener, pasar de los electrodomésticos actuales a tener unas máquinas en casa automáticas que hagan todo lo que tiene que ver con las tareas del hogar, es un futurible. Yo creo que llegaremos a eso, desde luego no dentro de unos pocos años. Los problemas técnicos son complejísimos, es decir, algo que puede parecer una tarea doméstica muy sencilla, como puede ser, por ejemplo, planchar, sería complicadísimo si intentáramos que un robot sea capaz de ir cogiendo las prendas, irlas planchando una a una. Es decir, ahora mismo no tenemos conocimientos de cómo poder llegar a hacer eso, cómo llegar a automatizar ese tipo de tareas.
Pues quería solamente al hilo de lo que decía antes el profesor Aracil, que una de las barreras era el cálculo. Es curioso que otra de las barreras sean tareas que casi consideramos muy naturales, ¿no?
Sí, bueno, pero es que esas exigen mucho cálculo, que era lo que al saber una prenda, su dimensión, dónde está colocada, distinguir que es una manga de que es un bolsillo, que son tareas que cualquier planchador sin más las hace, pues esa es la complejidad de lo que requiere, pues todos esos cálculos, sensores especiales, etcétera.
Quizás únicamente por apuntillar lo que dice el profesor Rafael Asil, me parece que aquellas tareas que nos parecen a los seres humanos más sencillas, que entran dentro, lo llamamos sentido común, realmente son las más difíciles de automatizar. El proceso de coger una pelota cuando se juega, las mismas actividades que consideramos normales en las personas normales, el proceso de visión, exactamente el proceso de comprensión del lenguaje, que está íntimamente ligada a esa capacidad de un robot para el futuro con una estructura antropomórfica, como nos viene dada de la ciencia ficción, de la lectura de Asimov, Arthur Clarke y de todos los padres de toda esta mitología formada alrededor del mundo de los robots, hace que el gran público asocie la imagen del robot a una especie de dispositivo articulado a imagen y semejanza del ser humano, con todas las capacidades que esto conlleva. Sin obviamente decir que el futuro hay que cerrarle las puertas, es evidente que estos temas requieren todavía mucho más tiempo, pero no me extrañaría nada que estas cosas se produjeran con el paso de los años.
Pues espero que podamos dedicarle ese tiempo en un próximo programa. Damos las gracias al profesor Rafael Alacil. Muchas gracias y buenas noches. También damos las gracias al profesor Miguel Ángel Salich. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Y, por supuesto, al profesor Sebastián Dormido. Buenas noches y muchas gracias a los tres.
Ha sido un placer. Buenas noches.
Gracias.
Bueno, pues ya han escuchado a estos tres especialistas. Rafael Arancil, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad Politécnica de Madrid. Miguel Ángel Salich, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Carlos III, también de Madrid. Y Sebastián Dormido, catedrático en la UNED de Informática y Automática. Nos hallamos en una etapa preliminar en lo que a la robótica en el hogar se refiere, ya que las aplicaciones aún son muy básicas. En contraste, España es la séptima u octava potencia en robótica industrial, que destaca en campos de aplicación como la fabricación de automóviles y otros muchos, ayudados de máquinas autónomas que también se utilizan en aplicaciones militares, espaciales, de catástrofes, transporte en fábricas, hospitales, etcétera.